Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Ya lo están viendo ustedes en pantalla, en el video. Ahí lo tenemos a Carlos Fuchán. Él está en su despacho en Barcelona, España. Yo me encuentro en la cabina de Vive el Estéreo, en la ciudad de Miami. Y, gentilmente, este hombre que lleva 40 años como traductor de la Biblia está aquí para enseñarnos verdades espirituales acerca del texto sagrado. Y ustedes pueden formular sus preguntas. Tenemos gente muy preparada en la Biblia. Por ejemplo, aquí veo de Cali, Colombia, al pastor Jaime Salcedo Herrera, que es un maestro de la Biblia. Entonces puede haber preguntas algo complicadas, difíciles, y hay personas que no tienen el más leve conocimiento de la Biblia. Entonces lo que hace Carlos Fuchán es ponerlo todo en un lenguaje muy sencillo que todo mundo pueda entender. Tenemos a 95 personas en este momento en el chat al iniciar nuestro diálogo, ya 96, con Carlos Fuchán. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios, te saludo cordialmente en el grato amor del Señor Jesús. Un abrazo cordial, rompe costillas de aquellos viejos tiempos, sí. Para ti y para todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, gracias a Dios, y listo, Carlos, para escuchar sus enseñanzas del día de hoy.
Perfecto, bueno, yo no tengo en realidad ninguna tema específico, no sé si pudiéramos captar alguna de las preguntas, inquietudes de nuestros hermanos o amigos del chat, con mucho gusto.
Sí,
trataremos de guiarlos en la enseñanza bíblica.
Hay una dama de Bucaramanga, Carlos, de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, que estaba preguntando en el chat acerca de la señora Silvia, creo, que estaba preguntando acerca de lo que usted comentó ayer. Parece que ella algo escuchó, pero no entendió que cómo así que hay algo que está mal ordenado en la Biblia, decía ella. A ver si alguien me puede repetir exactamente la pregunta. Creo que Antonio Andión le estaba tratando de ayudar a ella. Usted estaba explicando que, o yo también aclaré eso, que no es que Carlos estuviera diciendo que la Biblia quedó mal escrita, sino que los copistas pueden cometer ciertos errores voluntarios o involuntarios. Entonces, algo estaba hablando usted de esto, si es tan amable, Carlos.
Sí, muchas gracias, don Iseti, por la oportunidad, porque me permite pues aclarar esta compleja historia del texto sagrado. Es que es una historia, primeramente, que se conoce poco. Todos conocemos las historias de la Biblia, lo que hizo David, lo que hizo Moisés, lo que hicieron los apóstoles, pero muy pocos conocen la historia del texto de la Biblia. Entonces, el texto que tardó, está tardando 6,000 años en ese proceso de su origen, su transmisión, el proceso de corrupción que tuvo por esa transmisión, y la parte mejor, el proceso de restauración que se está logrando hasta el día de hoy, es una historia apasionante. Primeramente es apasionante por la temática en sí. Segundo, porque la verdadera historia del texto sagrado devela la acción de sus enemigos, y de sus amigos a través de esa historia. Entonces, nosotros pues tenemos y tenemos una historia que, como dije antes, es poco dicha, se conoce poco en realidad. Nosotros con el proyecto de Foro Bíblico pensamos dar a conocer esa historia. En realidad el Foro Bíblico es para hacer preguntas acerca de esa historia, para hacer preguntas acerca de la Biblia, no para hacer preguntas personales ni nada de esto. Entonces, es un foro donde todos pueden participar. Estamos asociando emisoras cristianas, asociaciones evangélicas, federaciones, iglesias, y estamos asociando a los interesados en la Biblia de manera individual también. Entonces, no hacemos acepción. Vamos muy poco, en realidad, a la cabeza de a los directores o a los a las personas que en ese orden jerárquico eclesial existe hoy, lamentablemente, en la Iglesia de Cristo, no vamos a ellos directamente, vamos más bien a los santos de la Iglesia. Y aprovechamos estos medios de comunicación para anunciar este programa, en el cual, de manera siempre gratuita, no cuestan nada las inscripciones, todo el material que van a recibir los participantes, sea uno o sean 2 millones o 3 millones o lo que sean, va a ser gratuita la distribución de material de estudio. Entonces, pensamos que es una enorme oportunidad para dar a conocer esa verdad por la cual nosotros, tú y yo, Donizetti, nos conocimos hace ya creo que va para 13 años. ¿Cuál fue el motivo de tu interés por conocerme? ¿Te recuerdas, creo, que tú estabas en Mendoza, en la República Argentina?
Así es.
Y viste un programa donde yo estaba siendo entrevistado en San José de Costa Rica.
Correcto, sí.
Uh-huh. Y hablábamos allí de que lo que uno tiene en realidad en la mano, bueno, yo ahora no tengo casa de herrero, cuchillo de palo, por allí debe estar. Lo que nosotros tenemos en nuestra mano es una versión de la Biblia. No es en realidad la palabra original, porque los originales todos, o los que se acercan a los originales, los papiros, los manuscritos en rollos, son manuscritos y están en rollos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que esos manuscritos no revelen intrínsecamente, dentro de sí mismos, la historia de ese texto, la formación del canon y la verdadera compaginación. ¿Por qué yo hablo de una verdadera historia? Bueno, obviamente porque hay una historia que no es verdadera. Hay una historia, por ejemplo, que la historia de la Iglesia de Cristo está contada por la voz cantante, las personas que triunfaron en el poder y que tuvieron voz y voto y una acción en el mundo. Entonces, esto, por ejemplo, el escritor, el historiador Walter Bauer, en 1936, él terminó de escribir un libro que se llamaba Herejía y Ortodoxia, o Ortodoxia y Herejía. Creo que el título es Ortodoxia y Herejía. Y él decía que después de haber analizado los anales, las fuentes históricas, no estaba en capacidad como historiador de adjudicar quiénes eran los herejes o quiénes eran los ortodoxos en la Iglesia de Cristo, porque él solamente podía oír una voz cantante y la otra estaba totalmente opacada. Entonces, estas verdades fueron sacadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero no tuvieron una difusión muy grande, hasta que finalmente, a finales del siglo XX, el profesor Bart Ehrman, que fue alumno casualmente de Metzger, él sacó unas publicaciones muy interesantes, un libro de él que lo recomiendo ampliamente, el problema es que no ha sido traducido al castellano, que tituló La corrupción ortodoxa de las Sagradas Escrituras. Entonces allí se demuestra de que la Iglesia primitiva, que no tenía voz ni voto ni opinión, en una Iglesia totalmente escondida, tal como lo propone el texto mismo de la Biblia, no fue capaz de responder las injurias de la naciente religión cristiana. Por ejemplo, el asunto de los templos. El asunto de los templos, Donizetti, eso es algo que se le ocurrió en el tiempo del Imperio Romano, 200 años después que se cerró el Apocalipsis, 230 años después. O sea, la Iglesia primitiva no sabía lo que era un templo. Eso es una cuestión, una iglesia donde hay miles de personas allí, sentadas. Eso es una cuestión que no existía, no existe en la Biblia. Entonces, esa fue la voz cantante la que fijó los parámetros históricos de lo que llamamos hoy, lo que conocemos hoy por historia de la Iglesia. Entonces, ¿qué tenemos en contraposición a eso? Una visión que surge de la Escritura misma. Y gracias a Dios, que Dios, que es muy previsor, Él en la Escritura, pues, dejó sentado muy bien cuáles son esos parámetros. Entonces nosotros, lo que nos proponemos en Sociedad Bíblica Iberoamericana es dar a conocer esas verdades bíblicas que reflejan la historia. Y tú me dirás, pero bueno, ¿cómo pueden reflejar la historia de 2000 años desde que se cerró el Apocalipsis hasta ahora? Porque está bien que lo reflejen el primer siglo, pero no. Mira, el Antiguo Testamento lo refleja en sí mismo en su texto, y hay muchísimas partes. El Señor Jesucristo y sus apóstoles, con las citas del Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, mejor dicho, reflejan el canon y el orden de compaginación del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fijan proféticamente, en una forma de prospección, toda la historia vigente ahora por medios proféticos en estos 2000 años. ¿Sí? Hoy en día nosotros podemos saber qué es lo que está pasando, es algo profetizado en la Biblia, pero con muchos detalles. Entonces, ¿qué tenemos allí? Pues tenemos un texto que ha sido depurado en parte durante el último siglo, el texto griego, y tenemos un texto hebreo que empieza a ser depurado ahora, en esta última década, y en la cual estamos involucrados con pasión. Entonces esto se debe a que los hallazgos arqueológicos han sido primeramente detenidos, han sido utilizados por fines políticos, por fines religiosos, y finalmente, gracias a la acción de alguna universidad que ha exigido la publicación de esos documentos, de esos manuscritos del Mar Muerto, han sido dados, pues, a conocer. Ahora bien, el proceso de análisis de paleografía de esos documentos tarda, demora, de manera que hasta el 2010, más o menos, no estábamos en una capacidad de afirmar con toda contundencia y veracidad y comprobación de la necesidad de analizar críticamente el Antiguo Testamento en el cual se basan todas las traducciones de la Biblia. Esto es algo que se está llevando efecto para mejora del texto, para la gloria de Dios y sobre todo para la gloria del Señor Jesucristo como Mesías prometido. Ha habido a través del tiempo, no puedo negarlo, es más, debo anunciarlo, debo gritarlo, que ha habido una confabulación de las autoridades israelitas, de las autoridades judías, las autoridades, no el pueblo, no el pueblo judío, sino los dirigentes, los fariseos, los escribas, todos estos que después de la caída del segundo templo se dieron a la tarea de destruir los documentos más fieles del texto hebreo, y crearon un texto paralelo que ya venía manifestándose de hacía un siglo antes de Cristo, y le dieron mayor fuerza a ese texto, del cual después se le insertaron vocales en el siglo V hasta el siglo X, el cual viene a ser hoy en día la base hebrea de nuestro Antiguo Testamento, y de allí se traducen a todas las versiones del mundo. Muy bien. Entonces, eso en cuanto, esa es la problemática en cuanto al texto. En cuanto a la compaginación, para el tiempo del Señor Jesús, la Biblia de 39 libros, que son los 39 libros en hebreo, y que ese es el canon hebreo que fijó el sacerdote Esdras y el escriba Esdras en el siglo V antes de Cristo, eso eran 22 libros sagrados. Es el mismo número de letras que tiene el alefbet hebreo. 22 letras, 22 libros. El Nuevo Testamento griego tiene 27 letras que son casualmente, entre comillas casualmente, porque Dios no hace nada por casualidad, son las 27 letras alfanuméricas del alfabeto griego. Entonces tenemos 22 más 27, 49 libros escritos con 49 letras. Casualmente, en 49 generaciones por 49 autores. Entonces, esto también es importante entender, que el libro de Génesis no fue escrito por Moisés, sino que fue inspiradamente compilado por Moisés. Él es el editor de Génesis, pero quien escribió este Génesis fueron 9 autores, siendo la primera tablilla escrita por el mismo Dios. Eso está en Génesis 2:4. Entonces, y las otras tablillas están a lo largo del libro de Génesis, donde cada, por así decirlo, cada patriarca o cada persona que estaba designada por Dios sentía de escribir este registro bíblico en 9, lo que se llaman toldots, en hebreo son registros de generacionales. Entonces todo esto pues llegó a manos de Moisés en Egipto y él lo transcribió, lógicamente debió transcribirlo al papiro o al pergamino, el pergamino en aquel tiempo no existía, al pergamino, al papiro, y después entonces escribió también Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después Josué escribió su libro y actuó también como editor sagrado del Deuteronomio. Quiere decir, eso, a esos autores se les llama, a esos editores que terminan de armar el libro de manera inspirada, se les llaman autores deuteronómicos. Quiere decir que actúan en una segunda oportunidad. Por ejemplo, usted lee en Deuteronomio la muerte de Moisés, los detalles de la muerte de Moisés y todo esto, y que no, nadie sabe dónde se le enterró y todo eso. Eso obviamente no lo pudo escribir Moisés. Eso lo tuvo que escribir el autor deuteronómico de Deuteronomio. No sé si estoy siendo claro. Bueno, entonces, la compaginación fue enrevesada por la Iglesia Católica, por Jerónimo en el siglo V, con la cuestión de su Vulgata Latina, porque tenían que mover la preferencia de Jerusalén como centro espiritual de la fe cristiana, tenían que moverlo hacia Roma. Y entonces allí, en Roma, les interesaba que estuviera las cuestiones donde se inventó esta cuestión de que Pedro era el primer papa y todo eso. Pedro jamás salió de las regiones de Palestina. Él, creo que el radio de acción fue similar al del Señor Jesucristo, unos 15, 18 kilómetros de radio y eso era todo. El que salió en su viaje fue el apóstol Pablo como apóstol a los gentiles. Entonces, esta cuestión de manejar, de torcer las escrituras, afectó primeramente el orden cronológico de la Biblia. De manera que hoy no tenemos ninguna Biblia editada en orden cronológico. No la tenemos. Está todo mal, todo enrevesado. Entonces, nosotros ahora estamos, por cierto, hemos recibido información de última hora que se ha comprobado que el libro más antiguo del nuevo pacto es el Evangelio según Marcos, y que es antes de Mateo. Entonces nosotros hemos tenido que hacer algunos arreglos de última hora en este orden, pero dentro de cuestión de 15 días nosotros vamos a tener de manera definitiva el documento informativo que vamos a llamar Documento Informativo 2014. Y allí está toda la historia del texto sagrado, su orden y por qué razón fue alterado y por qué razón tiene que ponerse de nuevo en orden. Ahí está todo explicado. Si ustedes tienen paciencia un par de semanas, yo con mucho gusto se lo haré llegar. Documento Informativo 2014 a través de Vive la Estéreo. Documento Informativo 2014, con el nuevo enfoque de crítica textual del siglo XXI. Y esto todo, lógicamente, aspira a ser expresado, puesto y registrado en la cuarta edición de la Biblia textual. De allí es que es tan importante esa edición cuarta de la Biblia textual, que espera salir en texto electrónico para el primer mes o el segundo mes de 2015, y impreso piensa estar en el mercado en junio de 2015. No sé si, Donizetti, tienes alguna pregunta sobre esto, alguna duda, algún complemento que quieras hacer, con mucho gusto. Bien. Adelante.
Allí usted le respondió entonces a Silvia, ¿verdad? Lo de él. Que no es que la Biblia se equivoque, sino los copistas. Esa fue la respuesta para ella. ¿O faltó algo?
Exacto, los copistas y después las traducciones, las versiones también.
Las diferentes
que hacen
versiones.
Que modifican eso. El orden de la Biblia, según lo utilizaba el Señor Jesucristo, nadie lo ha seguido. En 1935, los traductores de la nueva, de la Revised Standard Version, en las cuales intervino Metzger cuando era joven,
sí.
Tenían una edición que se llamaba The Original Form of the Bible, la forma original de la Biblia. Esto ya había sido advertido por Westcott y Hort en 1880, cuando ellos publicaron su Nuevo Testamento griego. Decían que no solamente el texto tenía que ser revisado, sino que también la compaginación tenía que ser modificada porque no era la que se encontraba en el texto, en los manuscritos sinaítico y vaticano. Entonces, esto no se hizo porque, presumiblemente, por motivos editoriales, por motivos comerciales, que la cosa está así. Entonces, ¿qué nos vamos a meter a hacerla asá? Pero la Biblia, miren, yo la he leído, la Biblia, en su formato original, porque tengo los papeles de trabajo, y es algo maravilloso. Es algo maravilloso cómo las cosas se vuelven más sencillas, se vuelven más comprensibles. Está indirectamente todo enredado, ¿no? Allí hay... Yo tengo un... Lo que pasa es que eso me va a tomar un tiempo, pero si quieren mañana lo puedo leer. Eso es lo mismo que un autor de un libro se proponga expresar en 49 capítulos, toda la trama de su libro, de principio a fin, porque eso es lo que hizo Dios con la palabra. El hecho de que haya estado 1600 años... Perdonen. Que haya estado 1600 años para componerse, eso no quiere decir que Dios no supiera el principio y el final desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este tiempo que tardó la Biblia, el propósito de Dios era que fueran saliendo ciertos libros en un orden cronológico. De manera que, por ejemplo, el profeta Abdías es el primer profeta que tiene un libro en la Biblia. El primero. Y está mucho antes del profeta Zacarías, del profeta, perdón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y sin embargo usted lo consigue en las Biblias después de esos profetas, pero su profecía, su ministerio profético fue antes. Entonces, el hecho de que esté antes es importante que usted lo lea antes también. Es una cuestión de sentido común. Entonces, esto tiene que ver también con la contemporaneidad de los profetas, del ministerio profético. Si hay tres o cuatro profetas actuando en un mismo siglo, entonces esos tres o cuatro profetas llegan a formar parte de un mismo libro por su contemporaneidad. Y así los 39 libros de la Biblia se convierten en 22 por este sistema de cronología y contemporaneidad. Y esos datos existen. Por ejemplo, que yo diga que eran 22 no tiene ningún valor, pero que lo diga el historiador Josefo, que vivió en el tiempo de Cristo, que eran 22 y no 24, pues tiene un valor, lógicamente. Después la Reforma los subdividió en el siglo XVI, después de Cristo, en 39 libros, para que formaran 66, pero en realidad no son 66, son 49. 7 por 7. Adelante, don Iseti.
Bien, otro interrogante. Permítame que se me ha perdido lo que alguien le está colocando acá de pregunta. Dice, es para recordar la pregunta de una hermana que hizo acerca de los encuentros de libertad y que hay que pagar para ir a estos encuentros de libertad en Cristo. Lo del asunto del dinero, de todas maneras, hay que aclararle a ella que si vas a un campamento y vas a tener que dormir en algún lugar y vas a recibir conferencias y van a desayunar, almorzar, cenar y van a tener que pagar transporte, lo lógico es que alguien tenga que pagar por eso. Ahora, ¿cuál es el tema que se va a tratar allí? Me gustaría que eso sí lo pudieras explicar, porque si no, no creo que Carlos pueda darle pregunta a esto de ir a los encuentros de libertad. ¿Qué es eso? ¿Qué se hace allí? ¿Cuál es el objetivo para poder referirnos a los tales encuentros de libertad? Bien, otra pregunta que hay por acá, permítame, Carlos, dice, a ver si encuentro a la persona que estaba haciendo el interrogante, dice, estoy yendo más, no, se me perdió en el chat, alguien había hecho una pregunta aquí, pero se me fue, justamente cuando usted estaba ampliando la respuesta a la señora Silvia. Dice, a ver, en libertad, el nuevo pacto. Estimado Carlos, gracias por su trabajo en esta noble tarea, le dice Graciela Laco. ¿A quién más tenemos aquí? Es Ayago. Sería bueno que el hermano Carlos explique Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, donde dice, la muerte de lo pactado y no del testador, Dios de pactos, no de testamentos. Hebreos 9, 16 y 17.
Sí, quizás podríamos tú mismo leer la nota explicativa allí que está a pie de página. Yo no tengo la Biblia textual a mano, pero si tú buscas allí, don Iseti, en el capítulo 9 de Hebreos, a pie de página, te manda allí donde dice lo pactado. Hay una aclaratoria bien interesante, ¿no?, que tiene que ver con testamento o con pacto. Es muy importante lo que acaba de mencionar Enrique Sayago, porque fíjate que las dos grandes divisiones de la Biblia no se deberían llamar testamento, sino pacto. Es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios hizo esto en el antiguo pacto, la propuesta de redención, y en el nuevo pacto Jesús habló, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él no dijo, este es el nuevo testamento en mi sangre. Entonces, el problema sobreviene porque la palabra griega diateke significa tanto o tiene un doble valor en castellano, que es testamento o es pacto. Pero debe, por cuestiones de contexto, debe traducirse pacto y nunca debe traducirse testamento, porque testamento lleva al lector a pensar en un pedazo de papel. Y además obliga o sugiere allí en Hebreos la muerte del padre. Porque dice que el que hace, porque el que hizo el testamento o el pacto fue el padre, no fue el hijo. El padre fue el que hizo el pacto en la sangre mediadora del hijo. Entonces, este es la idea principal. Y si usted dice después, es necesario que el testador muera, entonces lo que está pidiendo allí es la muerte del padre y no la del hijo. Esto fue una propuesta muy interesante que hizo nuestro primer presidente de Sociedad Bíblica Iberoamericana, Francisco Lacueva, y así se tradujo, y es una cuestión inobjetable. No sé si lo has conseguido, don Isetti.
Sí, cómo no. Primero que todo leo el texto, que es Hebreos 9, 17 y 18. Leo en la Biblia textual, dice, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre. Y envía la nota especial número 119, que está en la parte final de la Biblia, en las páginas finales. Y en la nota 129 dice, la mayoría de las versiones traducen estos versículos así, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, pues un testamento es firme en caso de muerte, pues no tiene vigencia en tanto que el testador vive. Pero es evidente que estos versículos se refieren a un pacto, más que a un testamento propiamente dicho. Tanto el contexto anterior en el que el Mesías es presentado como mediador de un nuevo pacto, como el versículo siguiente donde se alude al primer pacto promulgado por medio de Moisés, confirman esta propuesta. Verse Éxodo 24, 5 y 8. La mención del rociamiento con la sangre muestra que el objeto de referencia es el sacrificio. Por otra parte, la palabra griega que suele traducirse por testamento es el participio de la voz media del verbo diatitemi, cuyo significado es destinado o asignado, como en Lucas 22, 29, Hechos 3, 25, Hebreos 8, 10, Hebreos 10, 16. Únicos lugares en que, junto a este pasaje, ocurre dicho verbo en el Nuevo Pacto. Su uso muestra que el sacrificio mediante el cual fue solemnizado el pacto está realmente incluido en el término griego diatémenos, tomando en cuenta entonces que el sustantivo diateke significa pacto, segunda a los Corintios 3, 6 y 14, y en conformidad con la aplicación de diatitemi en los pasajes antes mencionados, las decisiones para el trasvase definitivo de los vocablos y de la sintaxis castellana se han tomado desde el punto de vista teológico contextual, y en este sentido damos nuestra opinión en forma clara y consistente que la idea de un legatario que recibe algo por la muerte de un testador, siendo el testador aquel que establece el testamento, como expresión de su última voluntad, nos luce, hasta donde alcanzamos a comprender, bastante antibíblica, especialmente si uno considera que el pactante o testador es el padre, como está en el 9:20, quien ratifica su pacto mediante el derramamiento de la sangre de la víctima del pacto, esto es, su hijo, 12:24, y remite también a la nota especial 141. A ver, en el mundo occidental, Carlos, se entiende de esta manera. Usted deja un testamento y para que el testamento se haga efectivo, usted tiene que morirse. Eso es en cuanto a testamento y documento. Pero resulta que en la Biblia el lenguaje y hablar de pacto es diferente, porque el pacto es un contrato, un negocio, una alianza que se hace entre dos personas y entonces se toma un mediador de ese pacto que es el que se sacrifica. ¿Es correcto?
Sí, es correcto, pero yo diría que es más enfático en la mente de un judío. O sea, cuando un judío, como este caso del apóstol Pablo, le está escribiendo a otros judíos y tiene en su mente la palabra pacto, está pensando en sangre. No está pensando ni siquiera en un acuerdo. Está pensando en un derramamiento de sangre, porque los pactos todos eran por derramamiento de sangre. Entonces aquí se está hablando de la muerte cruenta de una víctima, que en este caso fue el Señor Jesús. Entonces es muy difícil traer eso a a la parte esta de un acuerdo, un convenio que hay entre dos personas. Los pactos de Dios no son entre dos, son unilaterales, son de parte de Dios solamente. Y aparte de eso, mucho menos entonces pensar en un pedazo de papel. Fíjate tú, si estamos esperando que se cumpla el testamento cuando se muere el que lo hizo, pero es que el que lo hizo no fue el hijo, como acabas de leer. El que hizo el testamento, en este caso, si fuera testamento, el que hizo el pacto fue el padre. Entonces, ¿qué esperamos? La muerte del padre. Según tú agarras cualquier versión de la Biblia, que no sea la textual, y lo que vas a leer allí es que se sugiere o se espera la muerte del padre. Es necesario que porque es necesario que el testador muera para que se cumpla eso. No es así, está totalmente equivocado eso. Se debe traducir como pacto. ¿Y qué muere? Lo pactado muere, que es Cristo.
Bueno, ahí está entonces la respuesta sobre este asunto que nos pedía nuestro oyente. A ver qué otras preguntas hay aquí. Hebreos, Lizeth dice que es hallazgo, sería bueno que el hermano Carlos explique. Perfecto, ya lo explicó. Adrián Francisco Campilay, buen día, don Isetti Carlos. ¿Podría explicar Hebreos 9:27? Porque si se muere una sola vez, ¿cómo se explica la muerte de Lázaro y otros que murieron y resucitaron y obviamente volvieron a morir? La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero ahí está el caso entonces de Lázaro, que murió dos veces. Dice, ¿no va eso en contra de lo que ha estipulado la Biblia?
No va en contra. Yo diría que es una excepción de la regla, puede ser, o que todavía Lázaro pues no fue juzgado aún después de 4 días, porque dice es necesario que se muera una vez y después el juicio. Hubo mucha gente que resucitó junto con Cristo, no sé si allí, y ha habido otras resurrecciones para después volver a morir. Yo creo que esos son ejemplos simplemente, porque hay también esa expresión, rechazaron esto aspirando a una mejor resurrección. Sinceramente, no lo entiendo. No alcanzo a entender eso, no tengo respuesta para eso, no lo puedo ver. Es una parte difícil de la Escritura, eso de una mejor resurrección. Eso es lo mismo de que los que se bautizan por los muertos, en 1 Corintios 15. Hay partes que son realmente difíciles de la Escritura. Y podríamos entrar en una teología especulativa interminable, pero no edificante. De manera que podemos orar al Señor y a ver si nos da la gracia de entender a plenitud este asunto que plantea nuestro hermano. Pero yo personalmente no tengo la respuesta.
Muy bien, Carlos. Cerramos entonces porque ya nos dieron las 9:26. Estamos aprovechando en estos días que Carito está afectada en su garganta. Entonces, por ello, no hemos tenido las noticias. Así es que estamos aprovechando estos minutos y seguimos con Carlos. Dice Silvia Vera, entiendo que esas resurrecciones que ocurrieron no fueron con cuerpos nuevos, ¿no?
Ah, no, definitivamente, porque el primogénito de los muertos, el único que habita en inmortalidad es Cristo, que tiene un cuerpo que no puede separarse más. Este cuerpo es el cuerpo de gloria que nosotros estamos esperando. Obviamente, Silvia, que esas resurrecciones no ocurrieron con el cuerpo de gloria. Eso sí te lo puedo decir con toda seguridad porque está en la Biblia.
Muy bien. La última que nos trae a esta hora Sara Ulloa de Bermúdez. Tengo una pregunta. El canon fue cerrado con 66 libros. ¿Será que pueden existir más libros que cumplen con los requisitos del canon? Ejemplo, el libro de Enoch fue nombrado por Judas, creo. Es un libro inspirado por Dios. ¿Y cómo justificamos que son 66 y no o menos? Una vez leí que se habla de 66 libros por los panes de la preposición, que son 6 en cada lado de la mesa. ¿Será cierto? ¿Y es preposición? No, esta es una... la preposición es algo gramatical, los panes de la proposición. Carlos, ¿podrá comentarnos cómo es eso? Ah, no, eso ya está. Sí, Ale Estrada, Quindiana, de Quindío, Colombia, pero en Nueva York. Dios le bendiga, hermanos. Carlos y Donny, quería preguntar, ¿qué dice el hermano Carlos acerca de los libros que tiene de más la Biblia católica? Gracias, bendiciones, los libros que conocen como apócrifos.
Bueno, el número de libros, 66 libros, es el mismo número de 49. Lo que pasa es que hay unos que están agrupados. Los del Antiguo Pacto, los 39 libros del Antiguo Pacto, en realidad deben estar agrupados en 48 libros, en 22 libros. ¿Por qué? Por ejemplo, usted va, Génesis, un libro, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros son 5 libros. Después tiene Josué, pero Josué va unido con Jueces. De manera que el 6º libro de la Biblia es Josué, Jueces. Repito, el 6º libro de la Biblia es Josué, Jueces. El 7º libro de la Biblia es Rut. Y el 8º libro de la Biblia son 4 libros, que son Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Son 4 libros, es un libro, no son 4. Entonces así usted va haciendo, hay otros, ahora no tengo tiempo de dar toda la lista, hasta que suman 22 libros. Entonces, esos 22 libros, hay algunos profetas que tienen 3 o 4, que van juntos, por eso hablé de contemporaneidad. Entonces, estos 22 más los 27 suman 49 libros. No tiene que ver con los panes de la proposición, porque eso ya estaba formado en tiempos de Esdras. Y entonces los 66 libros, el número de 66 libros es algo relativamente nuevo, del 1500, de mitad del siglo XVI, propuesto por Lutero y por Calvino, en donde no siguieron los libros apócrifos, los mal llamados libros deuterocanónicos del catolicismo romano, donde añaden 7 libros más. ¿Por qué? Porque esos libros son en griego y nosotros seguimos el canon hebreo. El canon es algo muy fácil de seguir. Es lo que es. Ahí están esos libros. ¿Por qué el libro de Enoch no forma parte de la Biblia? Pues porque no lo forma, porque no está. Porque si Dios hubiera querido que estuviera ahí, hubiera estado el libro de Enoch. Pero el libro de Enoch no está, sino en aquella profecía apocalíptica que nos cita Judas. Eso es todo. La evidencia más clara del canon, de que es un canon divino, no es que lo hayan aprobado los concilios, ni los sínodos, ni hombres, ni personajes, ni curas, ni pastores, ni reverendos, ni reverendísimos. El canon es evidencia por la voluntad de Dios, que es el que hay. Salga usted y mire en la noche los cielos. ¿Tiene estrella los cielos? Sí, bueno, ahí están los cielos. ¿La tierra está? Sí, ahí está la tierra. Bueno, ahí está el canon de la Biblia también. La evidencia. Entonces, ¿por qué no son más? Pues porque Dios no quiso que fueran más. Entonces, todo lo demás es una discusión sin ningún tipo de beneficio que nos hace perder un tiempo precioso. Es lo mismo que nos pusiéramos a discutir cuántos ángeles caben parados en la cabeza de un alfiler. O sea, son dos dimensiones distintas, a lo mejor caben muchos, a lo mejor no cabe ninguno, no lo sé, pero tampoco interesa mucho saber eso. Lo que nos interesa saber es que el campo de la profecía revelada por Dios en esos 49 libros es tan amplia, tan enorme, tan gloriosa y tan digna de ser estudiada y explorada, que no podemos darnos el lujo de mirar en otro lado, créanme. No tenemos ni el tiempo ni las fuerzas para discutir estas cosas. Por eso, atengámonos a lo existente, que es un canon de 49 libros. Está realmente comprobado por la información intrínseca de la Biblia. Está comprobado. Muy bien, entonces hagamos esto. Depuremos el texto en base a las últimas excavaciones, hallazgos de la arqueología bíblica. Entendamos bien claro qué pasó, por qué fue adulterado el texto, cómo puede ser corregido y cómo podemos traducirlo fielmente una vez que lo tengamos, no con cuestiones de parecer, a mí me parece que dijo esto, oiga, no. El traductor está para traducir lo que dice la Biblia, no lo que supuestamente dijo Dios, sino lo que él dice. Lo que supuestamente dijo, eso me lo guardo yo para explicarlo y tal, pero lo que él dice, eso es lo importante. No es lo que yo supongo que él dijo. Entonces, esto, tenemos suficiente trabajo con eso y promocionar estas versiones a los idiomas vernáculos para que la gente los entienda, porque si los dejamos en hebreo o en griego, pues no tienen ningún beneficio para todo el mundo, y Dios ha mandado la palabra para todo el mundo. Adelante, Donizetti.
Bueno, Carlos, ya nos dieron las 9:35, usted tiene las 3:35 en Barcelona, España. Vamos a dejar material para mañana.
Muy bien, Donizetti, te vuelvo a agradecer por esta extensión de la entrevista en Vive el Estéreo. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas y por favor no nos olvidemos de dar gracias en nuestras oraciones y pedir por el mantenimiento de Vive el Estéreo, porque fíjense qué cosa maravillosa, podemos hablar con toda libertad y por bastante tiempo. Entonces nos veremos en el día de mañana, bendiciones y sigan en contacto con Vive el Estéreo.
Muchas gracias. En vivo y en directo desde Barcelona, España. Ahí teníamos a Carlos Fuchán compartiendo con nosotros.